Hace tiempo que tu mirada está ausente y tu vida se esconde tras un rincón. Hace tiempo que vas a contracorriente y has perdido el sentido de toda ilusión. Y es que
Eurovisión es un sueño para muchos artistas, una meta, y luchan de forma incansable hasta conseguirlo. Por desgracia, no todos llegan a pisar el escenario del festival. La invitada de esta semana sabe perfectamente lo que es quedarse a solo un paso del sueño eurovisivo. Fue segunda en las preselecciones de 2008 y 2010. Una diva en el mundo eurofan español, a la que tenemos muchas cosas que preguntar. Hola Coral, ¿qué tal?
Hola, Javier. ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás viviendo estos meses tan duros de pandemia?
Pues muy preocupada, la verdad, con todo lo que está pasando y en fin, pues como prácticamente todo el mundo, ¿no? Llevando mucho cuidado, mucho cuidado.
Bueno, ojalá poco a poco luego la cosa vaya mejorando, aunque desde luego las noticias que estamos recibiendo en estos últimos días no son nada halagüeñas, pero bueno.
No, bueno, la cosa va para largo,
sí,
la cosa va para largo.
Me temo. Bueno, es probable que algunos de nuestros oyentes te conozcan solo por tus participaciones en las preselecciones de 2008 y 2010. Pero ojo, porque Coral ganó unos años antes el Festival de Benidorm. ¿Cómo fue ese momento, Coral?
Ay, pues, ¿qué te voy a contar? Pues muy feliz, la verdad. Que fue una semana ahí con todos los compañeros, con toda la gente de la organización. Y fue mágico, la verdad, no me lo esperaba para nada. Y fue mágico. Además, recuerdo que tenía un resfriado impresionante, que eso, no, la verdad que no iba a favor, la verdad.
Pero no se notó nada, ¿eh? Absolutamente.
Uy, pues estaba fatal.
Ah, sí, ah, pues
créeme.
Mira.
Pero fatal. Y bueno, pues me acuerdo que fue la primera semifinal. Estaba, vamos, cuya, con una disfonía, pero bueno, y tuve que visitar al médico también, pero nada, bueno, pues llegó la final y sí, me llevé la sirenita de oro.
Con una canción que se llamaba...
La verdad, muy feliz.
Me se llama Maldito Corazón, ¿verdad? Que es una canción compuesta por David Santi Esteban, que en el mundo eurofan ahora ya es conocido, porque hizo la canción de Melanie del año pasado para el Eurovisión Junior. Y además escribió otras dos canciones, ¿no? Para las preselecciones de 2005 y 2006 que no llegaron a la fase final, ¿verdad?
Claro, nosotros estábamos preparando el repertorio para lo que es un álbum y bueno, pues a raíz de lo del Festival de Benidorm. Y bueno, pues la verdad es que David es un gran compositor, vamos, es un productor excelente.
Bueno, y de ahí te plantas en 2008, con Todo está en tu mente, la canción que hemos escuchado al principio de la entrevista. Lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo recuerdas aquella preselección presentada por Rafaela Carrai que se hizo a través de MySpace? Porque fue un poco locura, ¿eh?
Sí, fue locura, locura total. O sea, que si ahora mismo, por ejemplo, tenemos más redes sociales, está Twitter, está Instagram, pero bueno, todo hace muchísimos años, pues imagínate, la cosa empezó con MySpace y bueno, fue muy... una locura impresionante, la verdad que sí.
Bueno, lo democratiza, pero bueno, luego también tiene sus peligros, como luego pudimos comprobar. Bueno, antes de eso, ¿para ti siempre ha sido un sueño representar a España en Eurovisión?
Pues sí, la verdad que sí, Javier, desde que era pequeña, ¿no? Pero vamos, que a día de hoy la verdad que dudo que eso llegue a realizarse, la verdad que sí.
¿Por qué? ¿Por qué lo crees? ¿No te ves en alguna preselección futura de televisión española?
No. Vamos a ser realistas. No creo que entre dentro de los planes de nadie que vaya a representar a España en Eurovisión. No lo ha sido hace 12 años ni 10 años, pues imagínate ahora, ¿no? Vamos, sería un milagrito del señor.
Pero
sería un milagro.
Pero tú imagínate que en 2022 se abandona la elección interna después de Blas Cantó, hay una preselección pública. ¿Tú presentarías una canción o crees que ya no, esa puerta ya no está abierta?
Yo creo que no está abierta, Javier. ¿Qué va?
Por parte de Televisión Española, entiendo, claro.
Yo lo que te puedo decir es que lo aprendido, aprendido está. Son muchos años. La gente me conoce, sobre todo el público eurofan, entiendo pues que desde el 2008, bueno, anteriormente con el 2005 con el Festival de Unidor, pero llevo 30 y pico años en el mundo de la música.
Que
tengo
muchos,
49
¿eh?
Años. Vamos, es que no tengo ningún reparo ni ningún miedo de decir que tengo 49 años.
Pero bueno, yo creo que la edad en este caso no siempre es un problema. Hemos visto a gente muy veterana participando en Eurovisión. Es verdad que se apuesta más por la juventud, pero bueno.
Sí, pero realmente luego por quien apuestan es por gente con 20 años. Es así. El mundo de la música es muy bonito, la parte artística, pero la parte del negocio es mucho más complicada que todo eso. Mucho más complicada. Y entonces por eso te digo que es muy complicado verme en una preselección como antaño, ¿no? Como en 2008 o en 2010.
Bueno, en 2008 porque, ganó... Pues bueno. Dime.
No, porque es complicadísimo que eso se lleve a cabo.
En 2008 ganó Chiquilicuatre, algo que ya se esperaba. ¿Tú también crees que Televisión Española tuvo muchas opciones de descalificar la candidatura y no lo hizo porque querían que el Chiqui Chiqui fuera Eurovisión?
Hombre, claro, por supuesto.
Porque se hablaba eso de que, bueno, primero tenía la letra contenido político, que luego las estrofas se parecían mucho a una otra canción. Es decir, que argumentos había para descalificar, como si hicieron, por ejemplo, en 2010 con Carmele. O sea que, ¿tú crees que ahí no fue más que un accidente, fue algo buscado? Puede ser. Es mi opinión, pues ¿eh? Por eso ser. No te digo yo si lo compartes o no.
Pues puede ser.
¿Te veías ganadora antes de la preselección o sabías que la cosa estaba muy decantada? En 2008.
Siempre se escucha, ¿no? O sea, siempre se escucha por los pasillos lo que puede dejar de pasar. ¿Sabes? Es que mira, Javier, yo la verdad es que hablo así porque yo ya lo tengo todo perdido, es decir, o sea, que a mí ya, como tú comprenderás, que me puedan vetar o me puedan dejar de estar vetada o lo que sea, me importa tres pitos, te lo digo sinceramente.
Hombre,
básicamente porque son muchísimos años de lucha, muchísimos años de carrera, llamando a puertas e intentando tener una oportunidad. No ha podido ser y no ha podido ser y vamos a dejar ya de decir bueno y ay pobrecito y vamos a intentarlo otra vez, no porque es, además es lo que te decía antes, no creo que esté en los planes de nadie para que Coral Segovia represente a España en Eurovisión. ¿El por qué? Pues no he estado hace muchos años, no lo voy a estar ahora. Y te lo vuelvo a repetir, vamos, de estarlo, pues sería que alguien de repente le entrara una luz en el cerebelo y dijera, ay, pues mira, vamos a llevar a Coral, a Eurovisión, a Coral Segovia. Mientras tanto, pues creo que no es así.
¿Te afectó mucho esa derrota, la de 2008? Porque cuando Chiquilicuatre canta de nuevo, que volví a ver la gala hace unos días, tú ya no estás en el escenario, o no te vemos. ¿Fue porque estabas muy afectada o, bueno, no sé?
Sí, estaba. Creo que sí.
Vale, es que yo no te vi y dije, bueno, no sé, digo, claro, a ver, es un momento muy,
hombre,
muy delicado, la
siempre,
verdad.
El afectado, vamos a ver, yo que soy Aries, que soy muy competitiva.
Yo también.
Ay, ¿de qué día?
28 de marzo.
Día. Yo el 22.
Ah, menos cerquita.
Que, sí, estamos muy cerca. Así que, bueno, pues me entenderás perfectamente el sentimiento que tenemos un competitivo.
Total.
Y que siempre, ante todo, siempre nos preparamos muy bien, porque como somos muy competitivos, nos preparamos muy bien para todo esto. Y claro, cuando nos vemos ante una situación como me he visto yo, pues se te cae el alma. Sobre todo porque, por lo que me has preguntado antes, siempre ha sido un sueño para mí poder ir a Eurovisión. Yo creo que para cualquier artista que tenga los dedos de frente también, porque es el mayor evento a nivel europeo que hay. O sea, es algo impresionante.
El mayor escaparate,
pero yo no
sin
sé
duda.
Pero pero desgraciadamente han dado una imagen de Eurovisión, pues la verdad que muy muy equivocada, muy equivocada. O sea, es,
¿por parte de quién?
El festival. Pues yo qué sé, pues por parte de quien le interese.
Claro. No, me te lo digo porque es verdad que muchos artistas consolidados y no consolidados, lo vimos por ejemplo con los triunfitos del año pasado, que algunos no querían ir al festival cuando era su gran oportunidad, ¿no? Estaban empezando en el mundo de la música y podía ser un
bueno,
gran escaparate.
Pero choca
desde luego.
Claro, pero probablemente porque vienen de una generación que no se ha inculcado realmente lo que es el Festival de Eurovisión y la gran oportunidad. Uh-huh. La gran oportunidad que es el poder representar a tu país en Eurovisión. Uh-huh. Entonces, claro, vienen de una generación que no tienen ese sentimiento. Nadie les ha dicho lo importante que es.
Hombre, yo creo que también candidaturas como la de Chiquilicuatre, ¿no? Yo creo que, en cierta manera, un poco han devaluado el festival en nuestro país. Es verdad que fue un festival muy visto. Creo que ha sido el segundo o tercero más visto de la historia reciente, por decirlo de alguna manera, desde que hay muchos canales de televisión. Pero claro, también tiene eso un coste, ¿no? Llevar ese tipo de candidaturas, pues a lo mejor hace que otros artistas pues se lo planteen o vean el festival de otra manera, ¿no? Más circense incluso.
Es que, en fin, pues desgraciadamente pues puede pasar ese tipo de cosas. Uh-huh. En lugar de que quizá pues de preparar una candidatura excelente, aprovechando que tienes luego unos medios allí de iluminación, de sonido espectaculares. Uh-huh. El problema es que la visión que se tenga para llevar a un artista a un espectáculo tan importante como es Eurovisión.
Bueno, hemos hablado de...
Bueno, pues sí, yo, en fin, yo te hablo así con toda la verdad. Al cabo de muchos años, te lo he dicho antes, ya lo he perdido todo en el sentido de, pues bueno, pues de tener la ilusión. Bueno, la ilusión siempre queda un resquicio de ilusión.
De esperanza,
por ahí, ¿no?
¿No?
Sí, pero vamos a ser realistas. Y luego habrá gente que pueda decir, esta es una reventada, esta habla desde... No, te hablo con la verdad, te hablo con la tranquilidad y con la tranquilidad que tengo del día a día, de gracias a Dios, de vivir bien, porque habrá alguno que piense que estoy debajo de una baldosa muerta de asco, ¿sabes lo que te voy a decir? Pues no va a ser así, no, y no es así.
Yo creo que la sinceridad es muy importante siempre, y me quedo un poco con eso que has dicho, ¿no? Que tienes esperanza de que quizá algún día haya una nueva oportunidad. Esperanza
bueno,
hay.
Bueno, esperanza que tendría que ser que de repente diga alguien, bueno, pues, ¿por qué no vamos a apostar por Coral Segovia para que nos represente a España en Eurovisión? Uh-huh. Entonces, si sucede eso, pues bueno, pues nada, yo estaré encantada de escucharles.
Bueno, el segundo puesto de 2008 fue muy singular porque fue con Chiquilicuatre, sí. Ya lo hemos comentado. De ahí luego fuimos a 2010, es verdad que hubo una candidatura de por medio que no llegó a la fase final. Y bueno, sí. Quizá en 2010 fue, para mí, desde fuera, ahora tú me lo vas a decir, la derrota más dura, ¿no? Porque en esa ocasión partías como favorita con la canción En una vida. ¿Cómo recuerdas aquella preselección?
Pues en el estudio de grabación, bueno, con mi Tony Sánchez Ulson. De mi corazón.
Los autores de Euforia, sí. ¿Verdad?
Sí, y con Thomas Gibson. Bueno, pues fue todo pues trabajado muy, muy, muy tranquilamente, preparando la candidatura a lo bestia, o sea, a lo bestia, ¿no? Y bueno, pues tampoco pudo ser, hijo.
Bueno, ganó algo pequeñito.
Nos quedamos ahí.
Sí, de sí, Daniel claro. Dijes, con el voto favorable del jurado y del público. ¿Tú te lo esperabas también? Porque es verdad que ahí, al contrario que con Chiquilicuatre, tú eras la favorita. Es verdad que estaba por ahí también otros cantantes que también estaban dando mucho la nota en aquella edición, pero...
Mira, vamos a ver.
John Cobra, pero no eran los favoritos.
Vamos a partir de la base que yo con Daniel no tengo ni... Vamos, nunca he tenido ningún problema, ni lo tengo ni lo voy a tener. O sea, eso lo tengo clarísimo, además me parece un gran artista, ¿no? Uh-huh. Los problemas vinieron no con él directamente, sino con una persona que trabajaba con él en su candidatura, que bueno, que curiosamente era amigo mío de la infancia.
Anda.
Sí.
Pero una, entonces, el autor de la canción, bueno, no sé,
no,
hasta
bueno,
donde quieras llegar.
No, el autor de la canción es Jesús, es una excelente, sí, una excelente persona, que bueno, que luego he tenido posteriormente la oportunidad de conocerlo, porque en aquella época, pues bueno, pasó todo lo que pasó. Pero luego he tenido oportunidad de conocerlo y me parece una fantástica persona, y Daniel igual. O sea, uh-huh, que las cosas como son. Pero ahí se unió otro personaje a la candidatura, y resulta que era amigo mío de la infancia, y esta persona, justo cuando él se venía al estudio de grabación, pero luego veíamos que de repente se iba con gente de Televisión Española al cine, o se iba a tomar un café, o se iba, y nosotros no entendíamos absolutamente nada. Y justo un día antes de...
Pues, o sea, que hizo anterior, de relaciones públicas, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, no, y aparte que se unió a lo que es al proyecto de él, claro, sí, sí, que luego creo que bueno, tanto Jesús como Daniel terminaron fatal con él. Uh-huh. Entonces, ya con el tiempo, ¿no? Pero en ese entonces, justo la noche anterior, cuando ya todas las candidaturas iban a publicar y todo esto, me llama y me dice, mira, Corales, que antes de que te enteres, pues resulta que es que quiero que sepas que es que presento una candidatura. Y digo, ¿cómo que? Si jamás en la vida esta persona se ha dedicado al mundo de la música ni nada. Y entonces me dice, sí, Daniel, dices, con algo pequeñito, es un vals afrancesado, pero, vamos, no es un baladón épico como la tuya, ¿no? Había estado ya en el estudio de grabación, ¿eh? Uh-huh. Con nosotros, ¿eh?
Tú lo sentiste como una traición.
Claro, y entonces nosotros no entendíamos nada. Y claro, pues luego pasó lo que pasó. Y la gente, pues claro, se pensó que es que yo tenía algo en contra de Daniel. Jamás en la vida. Uh-huh. Jamás en la vida, jamás.
A ver, la rumorología dice que te tomaste fatal el resultado aquella noche. Se han dicho muchas cosas sobre esa noche. ¿Eso es verdad o no?
El tema es que antes de la gala y toda la historia, nosotros ya estábamos escuchando que Daniel... que iba de favorito por ahí y tal. Él, sin tener... Vamos, es que yo creo que es que él ni pinchaba ni cortaba en todo esto, porque él seguramente que ni se enteraba de todo esto. Uh-huh. Y entonces, claro, la gente decía, ¿cómo es posible que parta como favorito? Luego, además, o sea, en los programas de televisión decían, es que el rival más fuerte de Coral Segovia es Daniel Liges, cuando ni siquiera estaba entre los cinco primeros más votados, ¿no?
O sea, ¿crees que hubo cierto favoritismo de Televisión Española hacia la candidatura de Algo Pequeñito?
Pues es que es todo muy raro, ¿no?
Hombre, yo por lo que me dices yo lo entiendo así.
No sé, yo digo, es todo muy raro, ¿no? O sea que... Es que, claro, es que lo que tú piensas, nosotros también lo pensamos en aquel entonces, que era todo muy raro.
¿Y es verdad eso, que te tomaste tan mal el resultado que volaron las sillas, como dicen algunos?
No,
¿Cómo
no,
fue eso?
Pero bueno, volar las sillas, hombre, una hace body combat. Pero lanzar sillas y las cosas, no.
Hombre, normal, afectada estaría seguro, porque como digo, es verdad, sí, que el Chiquilcuatre todos lo pensábamos, pero es verdad que ahí, sí, eras la favorita, ¿no? Y eso tiene que ser un varapalo muy duro.
No, y sabes, y que vuelva otra vez a repetirse la misma historia, pues claro, eso ya te coge todavía mucho más débil, uh-huh, de todo, ¿sabes? Que es que es muy fuerte todo. Pero por favor, que no hubo ni sillas volando ni nada de estas chorradas que se dicen. El berrinche sí que me lo llevé y terminé en un rinconcito en el camerino llorando como si fuera un bebé.
¿Ves? A mí me gusta más la imagen de Coral Segovia tirando abajo el estudio, hombre. Eso me hubiera gustado más que pensar que estabas llorando.
Pues no, me quedé en el camerino, pero en un rinconcito.
Normal.
Que tuvo que venir mi madre, vino Tony, todo el equipo de producción, porque fue, sobre todo, ¿sabes, Javier? El problema es lo que vino después. ¿Sabes? Lo que vino después es que Yana, es decir, es de una ignorancia aplastante. O sea, es decir, que si alguien, si yo no tenía ni siquiera armas para defenderme, ni siquiera como artista normalmente. ¿Por qué? Porque ni siquiera había nadie que dijera, sabes que siempre en una réplica hay alguien que le pasa cualquier cosa y alguien sale a defenderte y hay otra persona que te pone verde, porque esto va así en la vida, ¿no? Pero te quedas como muy pequeñita, ¿no?
Como abandonada.
A la canción de Daniel, haciendo un poco alusión. Pero te quedas así como arrinconada, como abandonada. Como, ¿y ahora qué, no? O sea, ¿y ahora qué?
¿Sigues conectada al mundo del Eurovisión?
Lo que la gente debería pensar es que cuesta mucho el preparar una candidatura, con mucha ilusión, con mucho esfuerzo. Y luego te sientes, pues, en fin, que te quedas en tu casa en paro.
Es
así de claro.
Duro. Muy duro.
¿Vale? O sea, te quedas que, gracias a Dios, no me falta para comer. Porque hay muchísima gente con, a lo mejor, la misma situación que yo, y los pobres, a ver de dónde sacan para comer, ¿vale? Que yo soy una afortunada, Javier, ¿vale? Al lado de muchísima gente que lo está pasando muy mal. Pero artísticamente, es que parece que, de verdad, es que ha sido una detrás de otra. Ha sido tremendo todo, de verdad.
Bueno, sigues conectada al mundo
Eurovisivo. Eso es lo que debería de pensar.
Sigues conectada al mundo eurovisivo, porque yo, por ejemplo, que te he visto en Instagram, el Melodi Festival no te lo pierdes ningún año, ¿no? Eso es
sí,
así.
Claro. Pues eso me lo enseñó Tony, porque yo no conocía el Melodi. Yo no lo conocía, y cuando le conocí a él hace, pues fíjate, pues desde aquel entonces, 2007, 2008, él me dijo, ay, pues fíjate a la preselección sueca, fíjate cómo es. Y a partir de ahí, bueno, es que ya no me lo pierdo ni un año.
Yo tampoco, tampoco.
No me lo pierdo, porque además, ¿sabes lo que pasa, Javier? Que da gusto ver una preselección.
Totalmente.
Tan cuidada.
Al detalle.
Tan cuidada, al detalle, con una iluminación fantástica. Siempre lo digo porque es la verdad, y los que me conocen se van a reír cuando escuchan todo esto, porque ya está con toda su monserga, ¿sabes? Pero es la verdad, con un sonido espectacular, con el que quiere salir con efectos especiales también sale, con una escenografía espectacular, cosa que aquí
da mucha envidia.
Siempre echo en falta.
Da mucha envidia, la verdad es que sí.
He hecho mucho en falta todo esto, ¿sabes? Porque yo recuerdo que en la preselección 2010, la intro de la gaita, vamos, es que la escucharían en Galicia, porque yo no la escuché. La entrada.
Es verdad que no funciona el sonido, no me acordaba, tienes toda la razón, sí.
La intro es que no, y yo pues bueno, también por los años que una lleva, y bueno, pues un poco por intuición a lo que es el... a tierra, a entrar, ¿no? Con la intro, ¿no? Porque es que si no, yo digo, madre mía, es que esto aquí no te escuchas para nada. Echas mucho de menos eso, que se haga una gala, pues bueno, a la altura del Melody Festival.
Bueno, muchas gracias.
O el festival de San Remo, que tampoco
que
me lo pido.
Tremendo, que dura 6 horas, también te lo digo.
También, no, lo sé, porque no me lo pierdo,
Hasta las 3 de la mañana y el sábado por la noche, bueno.
Y ellos venden lo suyo, pero lo venden con una categoría.
Totalmente.
Lo venden con una categoría que da gusto, con esa orquesta tan fantástica, vamos. Mira, yo es que a mí se me ponen los pelos de punta, de verdad. Eso sí que da gusto.
Bueno, pues muchas gracias.
Y eso sí que te da un subidón como artista. Sí.
Normal. Bueno, muchas gracias, Coral, por haber estado con nosotros este ratito aquí en Pasaporte a Eurovisión. Te agradezco tu sinceridad, en primer lugar. Y mira,
bueno,
simplemente te digo que este 2020 nos ha hecho vivir de todo. Así que Sí. Nunca se sabe, para lo bueno y para lo malo, lo que puede pasar. Y en el futuro,
no,
pues ya veremos.
Pues claro que sí. No, yo siempre lo digo. A ver, yo hablo con esta sinceridad, pues porque ya al final uno constantemente no puede estar tirando balones fuera, porque es que no merece la pena. Al final forma parte de la vida y de la experiencia. Con esto no estoy desmereciendo a nadie, ni pues hablando mal de nadie, sino
no.
Diciendo lo que es la verdad y mi experiencia. Y bueno, y todo lo que pueda venir para bien. Eso está clarísimo, ¿no? O sea, que es que eso, partiendo de esa base, de verdad, Javier, o sea, que no...
Bueno, pues...
No, la cuestión no es estar con mal rollo, por supuesto que no, pues porque no merece la pena, ni lo mereció, ni merece la pena, por supuesto.
Sin duda. Bueno, pues muchas gracias, Coral, por haber estado con nosotros y con nuestros oyentes, por haber pasado este ratito recordando aquellas preselecciones y, como digo, mirando al futuro y a lo que pueda pasar.
Eso está claro. Eso, mira, yo te mando un abrazo muy fuerte, Aries, que eres
Aries
como yo, Javier, a todos los Eurofans, tanto nacional como internacionales, que son todos espectacularmente fantásticos, y por supuesto un saludo muy afectuoso a todos los oyentes.
Bueno, pues nos vamos a despedir en este programa con una de esas canciones que pudieron ir a Eurovisión, tuyas, y no fueron, que fue En una vida. Y así que ese va a ser el cierre maravilloso de este programa, ¿de acuerdo?
Muy bien, Javier.
Pues nada, con En una vida, la canción que Coral intentó llevar a Eurovisión en 2010, nos despedimos. Ya saben que dentro de 2 semanas volveremos a estar aquí con todos vosotros. Así que no os lo perdáis. Adiós.
Me dediqué a curar el corazón. Me dediqué a tejer la soledad. Y se enreda el recuerdo en mi piel. Fui deshojando partes del ayer. De un amor que nunca pudo ser. Se acuerda.